Y hace años recuerdo que preguntábamos a los escritores, hace pero muchos años ya, ¿eh? ¿Tú cuando escribes cómo lo haces? ¿Lo haces a mano? ¿Lo haces a máquina? ¿Lo haces a ordenador? Esa pregunta yo creo que ya ha quedado un poco aparcada, porque la tendencia, bueno, pues parece que es la de escribir ya con el teclado y listo. Y esto ocurre también en muchos colegios. Ya estamos viendo cómo esa escuela 2.0, bueno, pues va incorporando las nuevas tecnologías. Y en estas estábamos cuando nos llega desde Finlandia una noticia que tiene que ver con la caligrafía. Parece que le han dicho adiós a la caligrafía. Y entonces hemos empezado a pensar, ¿pero cómo es posible? ¿Pero y qué va a ser de nuestros niños? ¿Es tan importante la caligrafía? ¿Qué significa?
Pues vamos a analizarlo en los próximos minutos con varios expertos. Queremos saber cómo funciona la caligrafía, las imágenes que genera nuestro cerebro, porque en Finlandia, después de mucho reflexionar, parece que a partir del curso 2016 han decidido que las cosas van a cambiar bastante. No es que vayan a dejar de escribir a mano, pero no lo van a hacer como lo hemos hecho hasta ahora, y creo que los cuadernos de caligrafía que muchos han usado en verano van a pasar a la historia.
Si prefieres desaparecer, porque ya todo está claro. Si cuando me miras solo ves algo lejano.
Bueno, ¿para qué escribir si todo el mundo usa el móvil o el ordenador para escribir? Ha debido ser esa conclusión de profesores y directores de escuela. Es una decisión con cierta polémica que les ha llevado, dicen, unos 12 meses de reflexión y podría cambiar las aulas, al menos como las conocemos y los cuadernillos que conocemos nosotros y nosotras. Aprender a escribir a mano es complejo, obliga a nuestro cerebro a esforzarse más que cuando tecleamos. Bueno, ¿qué perderíamos si dejamos de hacerlo? Si abandonamos el lápiz por el iPad en las clases, por ejemplo. ¿Y qué ganaríamos? Porque habrá quien crea que el saldo nos saldría a favor en esta sociedad de la información en la que vivimos. My computer, you make me feel all right. Every waking hour and every lonely night. Out of my computer for all you give to me. Bueno, le preguntábamos hace un momento a Jon Antoni Duñabeitia, investigador del BCBL, el Centro de Referencia en Neurociencia Cognitiva por los Polímeros, que no es su especialidad.
No, desgraciadamente
pero
no.
El lenguaje, el cerebro y cómo convertimos en imágenes muchas de las cosas que leemos o que escuchamos sí que es tu especialidad. Yo no sé si serías partidario, por ejemplo, de este cambio que proponen desde Finlandia, ¿no? De cambiar y dejar de estudiar caligrafía como lo hemos hecho nosotros, seguramente tú y muchos de los que nos escuchan, o todos, yo creo.
Bueno, tengo algunos sentimientos enfrentados. Por un lado, yo sí creo que olvidarnos de la caligrafía como el arte de escribir enlazado sí tiene sentido, porque el 95% del material escrito que tenemos delante está en tipo letra imprenta, es decir, letras sueltas y luego entre las diferentes palabras un espacio mayor, y esto facilita la lectura, esto ya lo sabemos por diferentes estudios. Entonces, en ese sentido, cuanto más la educación se acerque a eso, creo que es favorable porque representa muy bien lo que tenemos en la calle. Pero por otro lado, también es cierto que ese trabajo manual fino que tenemos que hacer para enlazar las letras y crear palabras de una manera caligráfica bonita, tiene un impacto positivo en el cerebro. Implica que nos tenemos que parar, pensar los movimientos, los trazos y hacerlo muy muy bien y muy fino. Y esto le da tiempo al cerebro a trabajar en otras cosas que fomentan la memoria y el aprendizaje mejor.
Uh-huh. A mí me gustaría que la gente que nos está escuchando en casa hagan un ejercicio y se imaginen escribiendo, porque a veces cuesta saber a qué se refieren cuando hablan de
claro,
las letras juntas, no juntas.
Bien, sí.
Claro, se explica muy bien, pero a veces hasta que no haces el ejercicio de ponerte a escribir, aunque no haya un papel, no te das cuenta de cómo hacemos ese tipo de cosas, uh-huh. ¿No? Porque tenemos la sensación de que se refieren a mayúsculas, no es tanto en mayúsculas, sino con letras separadas, que quizás a los que escribimos habitualmente con un boli o con un papel nos cuesta incluso más, ¿no? Separar las letras porque nos hemos acostumbrado.
Sí, bueno, eso depende de cada uno un poco, ¿no? Yo cuando me enseñaron a escribir, como soy bastante torpe escribiendo, decidí tomar la alternativa de las letras separadas. Me resultaba más cómodo plasmar cada sonido con una letra independiente. Y al final es mi modo de escribir a día de hoy, es mi escritura manual. Pero hay otra mucha gente que lo hace encadenando las letras, que queda mucho más bonito, estéticamente hablando y artísticamente es mucho más bonito y creativo. Pero bueno, pues a mí, por ejemplo, me dificulta un poco más la lectura porque es mucho más personal.
Pero de esta manera, haciendo esa caligrafía, es decir, juntando las letras, ¿eh? Que no quede una en un lado, otra. ¿De esa manera se estimula también la memoria? ¿Uno se para a pensar más?
Bueno, realmente no sabemos si enlazar las letras o escribirlas separadas estimula de manera diferente la memoria o el aprendizaje. Ajá. Lo que sabemos es que plasmar en un papel con nuestra mano, escribiendo una idea, sí ayuda a consolidar los aprendizajes. Eso sí, pero luego el modo, si es encadenado sí. o con tipo de imprenta, separando las letras, no estamos tan seguros de eso.
Uh-huh. De hecho, hay un estudio de la Universidad de Washington que parece pues eso, contravenir lo que estamos mencionando de Finlandia, esa decisión, y habla precisamente de la memoria. Yo no sé si escribir o repasar a boli ciertas cosas ayuda a memorizar mejor o solo les ayuda a las personas que tienen lo que se denomina memoria fotográfica, por ejemplo. Porque sí. mucha gente estará pensando que para estudiar ha hecho apuntes especiales y lo ha escrito una y otra vez hasta memorizarlo.
Sí, no soy yo mucho de dar recetas, pero en este caso sí que recomendaría que la gente escribiese. O sea, a la hora de estudiar, por ejemplo, plasmar esas ideas en un papel con la mano y no tanto con una tecla en un teclado y en una pantalla de ordenador. Porque los poquitos estudios que hay, pero bastante sólidos, sí apuntan a eso. A que cuando yo escribo con mi mano, ese esfuerzo que necesita el cerebro de actos motores finos, de unos trazos muy pequeñitos con un boli muy pequeñito, en comparación a algo mucho más grosso que es pulsar una tecla con un dedazo, pues realmente sí ayuda a consolidar esas cosas que estamos metiendo en el coco, en la cabeza.
Uh-huh. Claro, siempre se ha dicho también de las chuletas, ¿no? Al final, cuando uno se la acababa preparando y acababa escribiendo, acaba memorizándolo todo, ¿no?
Acaba memorizándolo y además es una expresión máxima de arte. Plasmar en 4 centímetros un tema entero, yo me acuerdo que aquello sí que era arte, de verdad.
Y nos está oyendo mucha gente, a ver si van a llamar ahora.
Bueno,
profesores
supongo
que este quejándose
mensaje,
de que estemos hablando
de la película.
Bueno, terminé la carrera
ya.
Sí, sí.
Mira, nos están escuchando de primero de ESO, alumnos y alumnas de primero de ESO, del Lekeitioko Instituto A, que están aquí en el estudio. ¿Gunon? ¿Salmo Busondo?
Bye.
Ay, Menche, hablando de las chuletas. Bueno, nada que le resulte extraño.
Yo tengo una pregunta más. ¿Aprender a escribir a mano, la caligrafía, aparte de memorizar, ayuda a que ordenemos nuestro pensamiento, como dicen algunos estudios? ¿Hace que compongamos mejor nuestra forma de pensar? Es un poco complicado explicar esto en poco tiempo.
Sí, para eso tendríamos que bucear dentro del cerebro para ver lo que está pasando cuando aprendemos de esa manera, pero lo que sí sabemos es lo que sacamos del cerebro. Si yo te pido que escribas un texto pulsando teclas, tecleando en un teclado de un ordenador, contra escribirlo en un papel con un boli, lo que sí sabemos a día de hoy es que tu producción escrita es mucho más rica, es más compleja, tiene más variedad cuando lo haces escribiendo que cuando lo haces con el ordenador. Parece que cuando nos ponemos delante del ordenador para escribir somos mucho más robóticos de alguna manera y cuando estamos delante de un papel con un boli favorecemos ese proceso creativo que al final es mucho más estético y bonito, por supuesto.
Esto también se ha estudiado desde el punto de vista de la expresión, ¿no? Cuando nosotros escribimos y lo que estamos trasladando de nuestra personalidad. Eso también se perdería, ¿no? Bueno, quiero decir, se perdería si comenzamos a escribir todo con teclado y nos olvidamos un poco de la escritura a mano, ¿no? Esa expresión de nuestra personalidad, ¿no?
Pues adiós al grafólogo.
Expresamos también, ¿no?
Sí, sí, lo que tú decías, ¿no? Olvidarnos de los grafólogos y de todo este tipo de ciencias que estudian el modo en el que tu forma de escribir representa tu personalidad. Por supuesto, si lo hacemos todo a través del ordenador, no sabemos si estoy escribiendo yo o es una señora de 60 años la que está escribiendo por mí, porque las letras y las teclas son las mismas.
Es posible que llegue un día en que haya tantos currículums encima de la mesa de las empresas y tan densos y con tanto máster que influya más una carta de presentación escrita en un par de párrafos a mano que toda la lectura posterior, ¿no? O que discrimine esa carta. No sé si eso será bueno o malo.
Pues no sé, pero me planteo la situación de los pobres médicos o de los que tengan que analizar los currículums de los médicos escritos a mano, porque van a tener un problema real, pero bueno.
Oye, Jonandoni, ¿cómo hacéis vosotros en el BCBL? ¿Cómo utilizáis la fórmula de la escritura? Porque sé que has venido con una tablet, pero sé que usáis otras formas. Cuando habláis entre vosotros o cuando reflexionáis a través de fórmula escrita, pero en formato grande.
Sí,
¿no?
Yo, como decíamos, ¿no? Al final plasmar en un papel o de forma escrita, por lo menos manual, las ideas parece que hace que se consoliden mejor y que sean más creativas. Y nosotros en las reuniones de equipo absolutamente siempre nos ponemos delante de una pizarra y empezamos a escribir las ideas, el brainstorming, esta lluvia de ideas para poder llegar a las mejores ideas al final, que en ciencia son lo que priman. Es decir, no lo hacemos delante de un ordenador. Y si lo hiciésemos delante de un ordenador, trataríamos de buscar la forma de utilizar estos bolis nuevos que también permiten escribir y que tu escritura se quede en la pantalla.
Bueno, enseguida vamos a preguntarle también por Blair Armstrong, que es compañero y también es del BCBL, pero hay una pregunta que nos anda dando vueltas. Dicen que los alumnos con problemas de aprendizaje tienen más problemas para leer textos escritos en letra en cursiva que en mayúscula, por ejemplo. ¿Esto es real?
Sí, especialmente cuando se trata de personas que tienen problemas de aprendizaje ligados a la lectura. Al final, cuando tenemos una palabra escrita a mano, enlazando las letras, tenemos que hacer mucho esfuerzo para separar una de otra. Pero cuando estas letras están separadas por un pequeño espacio, que es lo que ocurre con el tipo imprenta, ya nos viene dado ese trabajo de identificar cada unidad que forma la palabra. Entonces el trabajo es mucho más sencillo, porque es pasar de la letra al sonido correspondiente. Y nos ahorramos ese pequeño paso de tener que estar separando la A de la O, porque están unidas por un trazo.
Uh-huh. Bueno, no sé si cómo funciona el cerebro, ¿eh?
Sí, funciona de forma compleja, no sé complicada. Sí.
Complicada y que siga funcionando igual, así, porque si no, no podría trabajar yo.
Sí, la verdad es que nos interesa especialmente cómo codificamos el lenguaje y las imágenes, porque queremos preguntarnos, y hoy hemos querido preguntarnos también, cómo funciona esa decodificación en el caso de niños y niñas autistas. Y yo creo que le podemos trasladar, Loreto, esta pregunta a Maya Ariz, que nos está escuchando ya, es presidenta de ANA, la Asociación Navarra del Autismo.
Sí, se encuentra en los estudios de Iruña. ¿Qué tal, Amaya?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, hoy estamos hablando de comunicación, de lenguaje escrito. ¿Cómo es comunicarse con un niño o una niña que tiene autismo?
Bueno, lo primero, buenos días y gracias por invitarnos. Sí que te agradezco y os agradezco a todos porque tenéis una labor muy, muy importante que siempre digáis personas o niños con autismo y no autistas, pues un poquito pues por no etiquetarlos, ¿no? Porque vayamos poco a poco entre todos y sobre todo gracias a vuestra ayuda que difundís todo lo que se hace en este campo de las necesidades especiales, pues que podamos hablar eso de personas con autismo y así pues esa etiqueta, ¿no? De que hay en los coles pues la dejemos un poco fuera. Uh-huh. Y como decíais, las imágenes para estas personas con autismo son esenciales. Ellos en su cabeza tienen una sucesión de imágenes. Cuando son mayores y son de alto funcionamiento, ellos refieren así lo que tienen en la mente, ¿no? Una sucesión de imágenes. Por eso hay que traducir todo lo que hacen, todo lo que decimos a pictogramas, para que ellos lo aprendan y lo entiendan fácilmente y leen los pictogramas. Cuando ya adquieren lectoescritura, cuando ya son más mayores y saben leer y escribir, aun y todo las imágenes las utilizamos muy a menudo porque es una forma de que ellos organicen mejor su cabeza, ¿no? Así que las imágenes son fundamentales para ellos.
Uh-huh. Que a veces tendemos a Maya asociar, pues bueno, con personas con autismo, con personas que les cuesta relacionarse, y quizás es que tenemos que hacer un pequeño esfuerzo nosotros también y aprender ciertos pictogramas o aprender a acercarnos de la forma correcta, ¿no? Para entablar otro tipo de comunicación, que de eso se trata,
sí.
Supongo.
Bueno, es una neurodiversidad que hace que el desarrollo lo tengan un poquito diferente y entiendan las cosas de forma diferente lo que es la herramienta, ¿no? que necesitan ellos neuronalmente para aprender. Una vez que ya la aprenden y la llevan a cabo como un niño neurotípico, como cualquiera de sus iguales. Lo que pasa es que la forma de aprender es diferente y, uh-huh. y a eso es a lo que nos tenemos que acostumbrar y verlo como normal, porque el otro día me dijeron una cosa que me quedé pensando y quién sabe, me dijeron que quizá dentro de no sé, de 100, 200 años todas las personas tendrán autismo menos unos pocos que no. Y no te digo yo que no, porque estamos todo el día con el WhatsApp, con el Facebook, todos para dentro de nosotros mismos, ¿no? Y ya, bueno, si ya no escribimos con la mano, ¿no? Como habéis estado hablando, sino que vamos sí. a ir todo ya a ordenador, pues ¿qué va a ser, ¿no? De nuestra mente y de nuestras neuronas de aquí a 100 o 200 años. Pues que la evolución no se sabe, pero será meternos hacia adentro.
Mm-hmm. Quizás esto entronca un poco con la vagancia de algunos en esforzarse un poco en comunicarse con los demás, ¿no? Fuera parte de que haya problemas. Quienes sí han entendido muy bien cómo es relacionarse con personas con autismo han sido los miembros del grupo El Camaroto de Mars. Los navarros han sacado un disco que incluye la canción Soñemos Juntos, cuyo estribillo está adaptado a ellos. Vamos a escucharla.
Y allí contigo, Amaya, se encuentra Alfredo Antolín, del Camarote de los Marx, ¿verdad?
Hola, buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Alfredo?
Muy bien, gracias.
Bueno, este estribillo, ¿verdad?, el que estábamos escuchando ahora, es el que está adaptado para estas personas con autismo, ¿no?
Bueno, sí, queríamos hacer una canción en la que pudiese reflejar un poco la situación, ¿no? Entonces tuvimos que leer, informarnos un poquillo, y efectivamente sí, se trata de decir un poco lo que... lo que ve, lo que podría ver, ¿no? ¿Cómo podría ver las cosas un niño con autismo?
¿Y eso les permite cantar con vosotros? No sé si habéis hecho ya, supongo que sí, un concierto, ¿no?, integrador con ese público especial, porque ha participado un poco en la esencia de esa canción. ¿Pueden cantar o sentir especialmente el estribillo?
Sí, estábamos aquí, que no sabíamos Alfredo y yo.
Los dos
teníamos muchas ganas. Sí, sí, porque además se presentó ya el disco en un super concierto al que fueron nuestros peques. Y luego para mí fue una sorpresa, porque a mí no me dijeron que la canción la iban a adaptar con pictogramas entera. Eso fue labor de Alfredo, Paula y alguien más que lo tenían ahí en secreto. Y ahí las lágrimas se nos caían a los padres, porque una canción entera adaptada con pictogramas, que es difícil traducir claro. A pictogramas, pues fue una pasada. Y los niños pudieron cantarla siguiendo los pictogramas en una pantalla gigante.
Y la cantaron, ¿eh, Amaya?
Hombre, claro. Hombre, sí. Y en el coche todo el día tenemos no el me digas. Ahora. En nuestra vida ya solo hay el camarote.
El camarote de Mars, que ha creado ese disco Cosas que pasan, con esta canción Soñemos juntos, que es la canción de la que hablamos especialmente. ¿Cómo o por qué se produjo esta conexión con la asociación? ¿Por qué empezó este trabajo de pensar, vamos a hacer una canción con un estribillo especial, que sea para ellos?
Bueno, nosotros lo que queríamos era hacer algo especial, ¿no? Y todo vino a raíz de leer un libro, La alegría muda de Mario, escrito por Amaya, que nos enganchó desde el primer momento, nos enamoró y dijimos, aquí hay que hacer algo. Entonces, bueno, pues después del libro vino la canción. Al principio nos costó un poco porque era un tema desconocido, pero seguimos informándonos y al final pues salió eso, salió la canción, ¿no?
Mm. Oye, Yonando, ni pictogramas para entender, ¿no? Para cantar, para comunicarse también. ¿Cómo funciona el mecanismo cerebral de una persona que tiene autismo en cuanto a esto, a la comunicación y a la comprensión? Supongo que será también materia de estudio, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay grupos muy importantes trabajando sobre las personas con autismo y el procesamiento lingüístico en personas con autismo, porque es muy diferente el tipo de procesamiento que ellos hacen del lenguaje del que puede hacer una persona que tiene otro tipo de trastornos o que no tiene ningún tipo de trastorno definido. En principio, los pictogramas tienen mucha relación con los ideogramas chinos, por ejemplo. Es gente que no escribe una palabra con una secuencia de letras, sino que es una especie de dibujo, una especie de foto. En el caso de los pictogramas es mucho más claro porque está representado físicamente el dibujo, el concepto al que se refiere la idea. Entonces es muy fácil comunicarse señalando el objeto al que te refieres o el concepto al que te refieres. Los chinos empezaron haciéndolo así también y luego han desarrollado un mecanismo de logogramas mucho más complejo que para nosotros es ininteligible, no lo podemos entender. Pero en cambio este tipo de secuencias, de conceptos dibujables, es muy sencillo para favorecer la comunicación. La gente puede pensar que es reduccionista, pero al final nosotros nos comunicamos por conceptos y es volver a la esencia, es decir, este es el concepto al que yo me refiero y si tuviese una foto te señalaría la foto, me ahorro escribir de alguna manera. Entonces es muy apropiado sobre todo para comunicación con personas que tienen diferentes niveles, no menores ni mayores, sino diferentes niveles de comunicativos.
Mencionábamos antes a Blair Armstrong, investigador canadiense también del BCBL, que sois compañeros. Él hablaba en un estudio de que cada uno, cuando escuchamos cualquier palabra, le otorgamos un sentido, un significado diferente. También pasa cuando leemos una palabra o cuando vemos un pictograma. Cada uno, ante una misma imagen, tendemos a disparar. Igual eso es lo bueno, ¿no?, de los cerebros de cada uno de nosotros.
Eso es lo bonito de la mente, ¿no?, que al final es el pensamiento. Nosotros el lenguaje lo que lo tenemos es para organizar un poco los pensamientos o desorganizarlos a veces. Y lo que tratamos es de referirnos a un elemento. Pero si yo os pido a cada uno de vosotros que dibujéis un coche, estoy completamente seguro que cada coche va a ser muy diferente al del de lado. Hay elementos comunes, seguramente tengan todos cuatro ruedas o debieran, etcétera, pero el coche en sí mismo es diferente. Esto ocurre con nuestra idea mental del coche también, y al final la forma de escribir o la forma de leer o la forma de dibujar simplemente es una representación de una idea muy abstracta que tenemos en la cabeza. Entonces sí, claro, cuando leemos una palabra, lo que nos evoca esa palabra es diferente para cada uno de nosotros porque nuestra nube semántica, nuestra nube de ideas en la cabeza es diferente uno del otro, y menos mal que es así porque eso nos permite ser ricos individualmente.
Eso funciona con la música también, ¿o es demasiado abstracto para codificarlo de formas diferentes? Porque vosotros en el centro habéis estudiado precisamente el cerebro de los Bercholaris para saber cómo funciona, ¿no?, para ver su evolución, cómo es de diferente entre unos y otros. En parte la música tiene que ver, también el lenguaje, pero la música también forma parte de eso, ¿no?
Sí, yo creo que los aspectos más creativos y artísticos son como la expresión máxima de esto, de la diversidad de ideas y la diversidad de cómo se organizan las ideas. Los Bercholaris tienen esta fantástica capacidad que, dado un punto, es decir, una rima, son capaces de construir un contexto completo buscando palabras que rimen entre sí y esto se nos escapa al alcance de los comunes de los mortales. Yo no soy incapaz de hacer rimas con sentido. Y esto significa que ellos estructuran de una manera diferente su pensamiento y que también lo organizan en patrones de sonido fonológicos, mientras que mi pensamiento, que es muy desordenado de por sí, está mucho más alborotado.
Uh-huh. Bueno, Alfredo, vosotros habéis conseguido generar también una nueva fórmula, una nueva estructura del lenguaje y de la música con esta canción. Con Soñemos Juntos, yo creo que eso ya de por sí es un gran éxito.
Bueno, la verdad es que lo que queríamos tener en cuenta esta idea, ¿no? Buscar una canción que fuera fácilmente escuchable, divertida y alegre, que al fin y al cabo es lo que queríamos transmitir, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo hemos conseguido y que a la gente, bueno, pues les ha gustado y eso nos hace sentir muy bien, de verdad.
Les ha gustado mucho, como nos decía Maya, la llevan ya ahora ya en el coche, todo el día.
Igual hay calendario de actuaciones,
sí,
en Navidad.
Seguro que sí que tiene, ¿no?
Sí, además es un disco solidario, o sea, Alfredo no lo dice, pero ya lo digo yo, es un disco solidario. Todos los beneficios del disco van directamente a la terapia de los peques nuestros con autismo, de los 90 niños que tenemos haciendo terapia, o sea que, aunque él es muy modesto, ya lo digo yo, que todas las familias lo pueden comprar y que nos lo piden por email o por teléfono y allí que lo mandamos a cualquier rincón del mundo.
Cosas que pasan, el camarote de más, ¿ves? Cosas que pasan que muy a menudo son buenas, aunque a veces parece que solo vemos las cosas grises.
Bueno, ¿y los conciertos qué? Que preguntaba Miriam, Alfredo.
Sí,
para ir, digo.
Bueno, vamos a hacer. El sábado pasado estuvimos en Estella y lo que tenemos pensado ahora es descansar un poquito hasta después de Navidades y preparar una pequeña girilla, no muy amplia, porque bueno, pues somos todos padres de familia, entonces tenemos un poco tiempo limitado, pero sí queremos seguir mostrando las canciones, las cosas que pasan a la gente, ¿no? Entonces sí, tenemos pensado hacer una pequeña gira en este semestre que viene.
Oye, mini gira con guardería, que seguramente abre un nuevo campo para gente rockera de corazón con críos. Esto
son
hay
fieles,
que explotar.
Fieles.
Bueno, cada vez es más frecuente ver en algunos conciertos a determinadas horas, padres, madres y los niños
criaturas.
Allí también. Claro. Alfredo Antolín, del Camarote de los Mars, que os vaya muy bien, ¿eh?
Muchas
en esta
gracias.
Girilla que vais a hacer y en este proyecto que tenéis ahí entre manos. Amaya Ariz es la presidenta de la Asociación Navarra de Autismo. Amaya, muchísimas gracias a ti también, ¿eh?
Ah, gracias a vosotros, por ayudarnos a difundir el autismo entre toda la sociedad.
Hasta pronto.
Adiós.
Y
Jon
Andoni Duñabeitia es investigador del BCL, que es un centro de referencia en neurociencia cognitiva. Gracias a ti también, por venir esta mañana.
Es que
ricas
cosas.
Son las 10:34 minutos. Si creemos las manos en mi avión de papel azul, si me acompañas, aprenderás más de mí. Viajemos lejos cerca de ti. Volvemos juntos a un nido de amor. Si creemos las manos en mi avión de papel azul.